El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Les estamos presentando su programa Crianza Feliz, hoy miércoles a las 9 de la mañana y repetición los sábados a las 9 de la mañana. Este programa se realiza con el apoyo del Departamento de Pediatría y el Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca, con el apoyo de la Sociedad Caucana de Pediatría y con el apoyo de la Red para el Buen Trato de la Niñez. Hoy me acompañan Carolina Roa, Daniela Cerón y Camila Rangel. Las tres son estudiantes de quinto semestre del programa de fonoaudiología. Ellas trabajaron intensamente en el cubrimiento de un evento que realizó la Universidad del Cauca, específicamente el Departamento de Fonoaudiología, liderado por la profesora Amparo López, donde se abordó el tema de los talentos excepcionales. Este es un tema que está cobrando mucha importancia para nosotros los fonoaudiólogos, debido a que en el Departamento del Cauca y específicamente en la ciudad de Popayán, pues el sector educativo está dando algunos pasos en la atención de niños que se salen de lo común, pero vemos que se ha centrado mucho más, se ha hecho como más énfasis y mayor atención a los niños que están presentando algún tipo de dificultad, olvidando un poco estos chicos con talentos excepcionales que, a pesar de que tienen altas capacidades, no siempre sus procesos de integración al sistema educativo regular resulta exitoso. Las estudiantes entrevistaron a Simón Montoya Yodas y a Blancanelli Gallardo, profesores de la Universidad de Oriente de Río Negro, Antioquia, quienes lideraron el evento y estuvieron durante 2 días capacitándonos en el Departamento de Fonoaudiología y también pues algunos profesores del municipio. Y también al niño Diego Carvajal González, un estudiante de noveno grado en Medellín, quien participa activamente en los semilleros de investigación con sus investigaciones sobre clonación en plantas, y nos contó también que está desarrollando otra investigación sobre ondas sonoras en el crecimiento de las plantas. Pues un chico muy interesante, a quienes vamos a escuchar en el transcurso del programa.
Bueno, la profesora Amparo López, organizadora del semillero taller Talentos Excepcionales, nos cuenta por qué eligió esta temática para compartirla con los estudiantes universitarios.
Considero que los niños y niñas con capacidades y talentos excepcionales, de alguna manera, son un grupo de personas olvidadas un poco por los esfuerzos del sistema educativo para enriquecer su cognición y para facilitar su educación. También creo que hay un asunto que trasciende al diagnóstico, es decir, que estamos muy preocupados por evaluar al niño, por darle un diagnóstico, por determinar un coeficiente intelectual, sin pensar un poco en el sujeto mismo, es decir, que el niño que siente que tiene unas capacidades y unos talentos que de pronto superan la media o que superan lo que se considera típico, tiene sentimientos, se asume él mismo como una persona diferente, con otras capacidades, pero que de todas maneras no es escuchado.
También se realizó una entrevista al profesor Simón Montoya Yodas, quien nos cuenta un poco de su trayectoria profesional en este campo y nos aclara el concepto de capacidades excepcionales y la forma correcta en que se debe denominar a estas personas.
Muy buenos días a todos y a todas las oyentes. Mi nombre es Simón Montoya Rodas, vengo del municipio de Río Negro, Antioquia. Soy licenciado en Educación Especial y me dediqué desde los primeros semestres de la licenciatura y posteriormente en los estudios de posgrado a trabajar con las poblaciones que denominamos capacidades excepcionales y talentos excepcionales, que digamos en términos académicos el nombre correcto sería altas habilidades, altas capacidades. Pero que conocemos en Colombia como capacidades excepcionales. Trabajo actualmente como investigador y docente de la Universidad Católica de Oriente y de la Universidad de Antioquia. Y tenemos un proyecto educativo y político que se llama Corporación Acará, donde trabajamos con niños, niñas y jóvenes con capacidades excepcionales y talentos. Entonces, tenemos procesos educativos que denominamos educaciones alternativas, como semilleros de investigación, donde los niños y las niñas van en sus tiempos libres para compartir con otros niños de intereses similares y poder generar una comunidad de práctica en torno a las artes y las investigaciones, es decir, las ciencias y las artes. Llevamos con este proyecto educativo desde el año 2006, o sea, llevamos 12 años en curso con él, con impactos importantes y trabajos en red a nivel nacional e internacional. ¿Qué es esto de capacidades excepcionales o talentos excepcionales como reconocemos acá legalmente en Colombia? Quiere decir, como lo conocían anteriormente en el sentido más común, con los niños y niñas superdotados. ¿Eso qué quiere decir? Niños con mayor capacidad en términos de la inteligencia, que actualmente lo hemos reconocido como altas capacidades, porque decimos, bueno, la inteligencia no es una sola, sino que puede ser de múltiples formas, tiene múltiples lenguajes. Entonces eso requiere como una expresión de múltiples capacidades. Entonces decimos altas capacidades en múltiples áreas del desarrollo. Nosotros no trabajamos con niños deportistas, solo trabajamos con niños artistas y niños científicos. Entendemos arte y ciencia como un continuo donde, toda ciencia contiene un componente artístico y todas artes contienen componentes científicos. En ese continuo también tejemos como el concepto de altas capacidades, como niños que más allá del común quieren aprender sobre ciencias y artes. Es decir, niños que van al colegio y sienten que aprenden poco en el colegio, pero que tienen mucho más deseo de conocer y dedican el resto de su tiempo libre a generar espacios de aprendizaje y construcción de conocimiento. Como eso es lo que busca la corporación. Entonces, digamos que el concepto simple de capacidades, de altas capacidades, es como en una readaptación de las teorías contemporáneas del concepto, diríamos que requiere un alto rendimiento en el aprendizaje, un compromiso con la tarea importante y niveles altos de creatividad. No es que uno esté independiente del otro, porque si vemos, el aprendizaje tiene que ver con la creatividad, el compromiso con la tarea. El compromiso con la tarea tiene que ver con creatividad, hace parte de una misma estructura cerebral, entonces se comprenden como un continuo, o sea, uno alimenta al otro todo el tiempo, entre estas tres, digamos, variables. Pero que no se dan con el individuo lejano al mundo, sino que tienen que ver una relación del individuo con el mundo constantemente. O sea, que esto tiene que ver con exigencias que hacen los contextos, las familias, las escuelas, los amigos con los cuales se desenvuelve y los contextos científicos. Entonces tenemos niños preocupados por solucionar asuntos de la escuela, otros de sus entornos de familia y de sus barrios, pero también tenemos niños pensando problemas científicos contemporáneos desde los 3 años hasta los 20, 25 años. Hay estudiantes en la corporación, porque es como un continuo de varios grupos donde hay unos colaboran con los otros. Nosotros dos, que somos como los docentes, la profesora Blancanelli y yo, no atendemos directamente como a todos los niños, sino que hay generaciones. Entonces los que llevan más años con nosotros actualmente son tutores de los más pequeños, y así pues hemos venido trabajando ya estos 12 años. Entonces las capacidades excepcionales, volviendo como al asunto del concepto, las altas capacidades son las que salen de esa media, o sea, niños que quieren aprender más, pero que no necesariamente en la misma lógica de la superdotación de una sola forma de entender la inteligencia, sino un sentido amplio, que conversa como en teorías biológicas con teorías culturales.
Luego de esto, es importante saber que la evaluación dinámica tiene un interés en particular, el del poder detectar el nivel de desarrollo potencial de estos niños. de manera que esto sirva para establecer unas líneas de acción en las prácticas educativas. Sin duda, en la propuesta sociocultural se han derivado una gran cantidad de aplicaciones, que en momento actual pues se encuentran en pleno desarrollo, particularmente en el campo de la enseñanza de la lectura y de la escritura y en el análisis del discurso en situación de enseñanza. Aunque también existe otro tipo de evaluación, que es la estática. Esta describe un desempeño del aquí y el ahora, además de ser neutra y objetiva, por lo que prohíbe que el investigador intervenga en este proceso. También se orienta a unos resultados de evaluación y habilidades ya obtenidas o desarrolladas por el niño. Como toda evaluación, tiene unas fortalezas, que es confiable y es libre, pero también unas debilidades porque subestima las destrezas del individuo o por el contrario las sobreestima. Complementando lo anterior, Simón nos habla sobre la existencia de redes de apoyo para las familias de estos niños.
En este sentido, digamos que un tercer punto que nos ha interesado discutir en estos días de nuestra presencia en Popayán es entonces cómo evaluar estas otras formas de inteligencia. Y tenemos una idea de evaluación dinámica que conversamos con algunos teóricos estadounidenses como Robert Stenberg, que nos permiten entender, bueno, si la inteligencia humana no es algo dado, acabado, sino que es flexible, esto también nos requiere unas teorías de la evaluación que sean igualmente flexibles. Si la inteligencia humana no es algo en sí mismo del individuo, sino que es del individuo en sus contextos, entonces también nos requiere unas evaluaciones de los contextos. Allí vemos que entonces no es solamente medir el coeficiente intelectual del individuo en el sentido antiguo de entender el rendimiento intelectual, es decir, procesos manipulativos, procesos analíticos, lógicos, de desempeño lingüístico, que era lo que evaluaba el anterior CI, puesto en unos criterios por edades, sino que nos requiere mirar el desempeño en los contextos concretos, ver las capacidades, las fuerzas, los poderes que los niños y las niñas tienen en los contextos en los cuales se desenvuelven, pero también poder evaluar los hábitats donde están trabajando, las condiciones biológicas en las cuales encuentran esos hábitats, si viven dentro de una ciudad, si viven en el campo. Entonces eso requiere hacer una cartografía de los lugares por los cuales se desenvuelve el niño, que se mezcla en unos métodos mixtos que incluyen lo cualitativo y lo cuantitativo para poder evaluar las potencialidades de conocimiento, es decir, no solamente lo que el niño es en este momento, sino lo que podría llegar a ser en todos sus entornos en los cuales se desenvuelve. Si se quiere, sería la zona de desarrollo próximo, como la llamó Vygotsky, pero que no se restringe al concepto como tal, sino que tiene que ver más con teorías del habitar, teorías sociológicas del territorio, y que mezcla como ciencias cognitivas con ciencias sociales, en una relación de desarrollo humano donde hay reflexiones sobre el individuo y su desarrollo biológico y sus desarrollos de pensamiento, pero también como un desarrollo territorial, social, cultural. Entonces una evaluación dinámica requiere esa complejidad.
Luego de esto, es importante saber que la evaluación dinámica tiene un interés particular, el de poder detectar el nivel de desarrollo potencial de los niños, de manera que sirva para establecer las líneas de acción de las prácticas educativas. Sin duda, de la propuesta sociocultural se han derivado una gran cantidad de aplicaciones, que en momento actual se encuentran en pleno desarrollo, particularmente en el campo de la enseñanza de la lectura y de la escritura y en el análisis del discurso en situación de enseñanza. Aunque existe también otro tipo de evaluación, contraria, la estática, la cual describe el desempeño del aquí y ahora. Esta es neutra y objetiva, por lo que prohíbe que el investigador intervenga. Se orienta a los resultados de la evaluación y a habilidades ya obtenidas o desarrolladas por el niño. Tiene sus fortalezas, alta confiabilidad y libertad, y sus debilidades, subestima destrezas del individuo o por el contrario las sobreestima.
Uno de los asuntos que queremos proponer acá en Popayán con la visita que estuvimos trabajando en el día martes por la tarde es el trabajo con familias. Ya habíamos dicho hace poco Si no entendemos la inteligencia como algo del individuo, sino como algo social, cultural, que requiere unos elementos del contexto, pues no podemos generar procesos formativos sobre un niño independiente, sino que hay que transformar entornos familiares. Entonces, la misma idea que nos trae a la pedagogía con los niños y las niñas, la llevamos hacia las familias. Hacemos comunidades de práctica de las familias, donde unas familias puedan compartir sus experiencias con sus hijos con las demás familias. Entonces, se generan una red de apoyo entre los mismos actores, donde uno dice, yo tuve este problema, y el otro dice, bueno, yo eso también lo tuve y pude trabajarlo de esta forma, tuve ciertas dificultades por algunos aspectos. Entonces, eso es un aprendizaje colaborativo y común que permite, sobre todo, que las familias no sientan que están solas en este proceso. Porque cuando usted le dicen, tiene un niño con altas capacidades, usted lo primero que hace es que se alegra mucho, pero llega un momento en que empieza a ver que eso es un problema serio por múltiples elementos del contexto, y empiezan a haber ciertos sufrimientos individuales, problemas sociales en aspectos de la comunicación, del trato con las demás personas, y esta red de apoyo, estas comunidades de práctica entre las familias donde comparten experiencias exitosas y fracasos, se convierte en algo fundamental para que ellas se sientan que esto es posible y que hay nuevos futuros viables para la educación de estos niños y estas niñas.
Hace poco leí una columna de la revista virtual creada por AES, la Asociación Española para Superdotados y con Talento, de la cual pues me parece importante destacar que no importa el alto nivel intelectual del niño, las necesidades fisiológicas de un niño con talento excepcional de 10 años cronológicos son las mismas que las de uno que no lo es, aunque distintas investigaciones han demostrado que sus necesidades sociales y emocionales se aproximan más a su edad intelectual. Por otro lado, los padres no pueden olvidar lo fina y frágil que es la línea que separa el alentar y el presionar. Esto es lo que puede marcar una diferencia clara entre un niño feliz y productivo a un niño insatisfecho y que presente bajo rendimiento escolar.
También tuvimos la oportunidad de hablar con Blancanelli Gallardo, invitada especial de la Universidad de Oriente y ponente del tema Formación de Semilleros de Investigación, a quien se le realiza la siguiente pregunta: ¿cuál es la importancia de implementar semilleros investigativos desde el colegio y a quiénes acudir para la realización del mismo?
En primera instancia, nosotros creemos que la búsqueda del conocimiento es como una naturaleza, es por naturaleza algo que fascina al ser humano y que comienza en cualquiera de los estados etarios. En ese sentido, cuando nosotros comenzamos a impulsar la práctica investigativa desde esas comunidades de semilleros de investigación con los de pregrado, comenzamos a observar que a medida que avanzaban ellos en sus ejercicios investigativos empezaban a tener falencias cuando llegaban al momento de la lectura de textos, especialmente en la construcción de estados del arte. Cuando quisimos preguntarnos un poco sobre qué era lo que pasaba allí, nos decían algunos docentes que el problema venía del proceso de formación lectoescritural. Y entonces fue que llegamos a los colegios y empezamos a preguntarles a los estudiantes si les gustaría hacer investigación. En primera instancia, los estudiantes de psicología dijeron, este problema puede ser solucionable no si lo tocamos en la básica secundaria, sino si lo comenzamos a tocar desde la primaria. Cuando nosotros comenzamos semilleros de investigación con los niños, nos empezamos a dar cuenta que el escenario era formativo para ellos y para nosotros como docentes, porque nos empezaron a mostrar errores que estábamos cometiendo en los procesos de formación, no solo investigativos, sino también en la escuela. Y en ese sentido, si ellos eran capaces de identificar los errores nuestros y nosotros con ellos empezar a explorar todos esos mundos posibles, nos empezamos a beneficiar mutuamente. Ellos aprendiendo a buscar sus propios saberes, aprendiendo a hacer investigación, aprendiendo del contexto nacional cuando iban a contar sus proyectos, y nosotros mejorando nuestras prácticas como docentes. Cuando ellos llegan a la educación universitaria, porque esto tiene una trayectoria de más o menos desde el 2001 para nosotros como pregrado y desde el 2003 con los de estudiantes de básica, cuando los estudiantes egresan de 11 y entran a la institución de pregrado, pues han hecho un recorrido de años en lo que es investigación y se han emocionado y aprendido con ese proceso de búsqueda de respuestas propias. Entonces no es lo mismo cuando usted llega al pregrado y empieza a ver metodología de investigación como un currículo preestablecido, a cuando usted empieza a buscar conocimiento desde la infancia y se convierte en un hábito. ¿Sí ves? Entonces, cuando llegan al pregrado, ¿qué llegan a buscar? Llegan a buscar dónde hay semilleros de investigación, ¿sí? Y entonces llegan y se ubican, casi que por naturaleza siguen desarrollando ese hábito que había empezado en el colegio o en la escuela. Hoy ya tenemos unas cohortes muy grandes de los que podemos hablar que empezaron en el bachillerato y que están hoy en doctorado, por ejemplo, imagínate. Entonces significa que todos los que están en semilleros de investigación van a terminar siendo científicos, no. Simplemente que a medida que van avanzando, desarrollan habilidades críticas, propositivas, exploradoras, que a la larga van a fortalecer sus procesos de aprendizaje, tanto en el pregrado como en el ejercicio profesional. Entonces, por eso es importante hacerlo desde pequeños, porque se va convirtiendo en un hábito de exploración, de búsqueda, de pensamiento crítico, de desarrollo de propuestas desde el saber y no desde la suposición o desde el pupitre como lo conocemos, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo? Nosotros estamos hablando de este lenguaje de convocar a las infancias desde los intereses, y eso no es nuestro, eso no es nuevo. En realidad John Dewey ya lo hablaba en Estados Unidos, de hablar, de llevar a las infancias a la práctica desde sus intereses, y lo llevaba al nivel de juego y luego se va, digamos que volviendo más riguroso y va desarrollando lo que se conoce como esos gustos y vocaciones, ¿cierto? Que al final se desarrollan, según él, en unos talentos en la práctica profesional. Pero para nosotros, digamos que cuando hay un gusto por algo, y desde los niños cuando les gusta algo, pues eso lo van a disfrutar. Y entonces disfrutar el proceso de aprendizaje acentúa, fortalece ese aprendizaje y lo lleva al chico a generar escenarios de vivencia. Entonces convertimos la educación en un espacio de vivencial, en un espacio vivencial que carga de sentidos todas las prácticas, ¿sí ves? O sea, no es lo mismo aprender en un dibujito de una planta en el tablero a que tú siembres una semilla, tu semilla, la midas y mires cómo van saliendo sus hojas, brotando, y que ese luego se convierte en tu árbol de vida, por ejemplo, ¿cierto? Tiene una diferencia. Y así a lo largo de la vida, cuando los estudiantes de pregrado desarrollan sus preguntas, formulan sus proyectos, pues por supuesto son sus respuestas y no las que le presta el otro científico que lo dejó plasmado en un libro para aprenderlo y volverlo a replicar. En ese sentido, él va a contribuir a ese acervo de saberes con un conocimiento nuevo que lo va a convertir en un relevo para la ciencia, tanto de conocimiento como de comunidad científica.
Esta gran investigadora hace un llamado a todos los que tenemos la oportunidad y el interés de escuchar su experiencia durante esta trayectoria, ya que nos invita a motivar a nuestros niños desde edades tempranas a que se interesen por la actividad científica, ayudándoles en la educación como acción para la confrontación de problemas, con la búsqueda de respuestas y aporte de soluciones desde los estudiantes hasta los docentes, potenciando así una cultura científica desde la infancia. Bueno, ahora tuvimos pues la oportunidad de hablar con el niño Diego Carvajal González, con talento excepcional y ponente de su propia investigación, quien nos cuenta qué ha sido lo más gratificante de ser un adolescente con altas capacidades.
Uno teniendo como este tipo, así como siendo así más adelantadito a los otros, uno tiene la oportunidad de colaborarles a los otros también para que alcancen a uno, porque es decir, uno teniendo esto, pues no es quedarse no es ser egoísta y quedarse con los conocimientos y la capacidad que uno tiene, sino tratar de ayudar a los compañeros que necesitan más. Por ejemplo, usted tiene que eliminar un salón grande, usted no prende una vela grande, usted prende varias. Es así brillar, no es brillar uno solo, sino hacer que los demás brillen.
Como seres humanos, muchas veces tenemos el paradigma de quedarnos con la información o con las experiencias adquiridas, olvidando lo que verdaderamente es significativo y sustancial de la capacidad de compartir, que está en el poder realizar cambios de diferentes ámbitos. Por lo tanto, el aprendizaje compartido permite beneficiarnos de conocimiento y la experiencia de otros, así como los otros del nuestro. Nos ofrece una serie de soluciones innovadoras y creativas que nos resultarán provechosas para alcanzar nuestros objetivos. Es por esto que resulta tan agradable escuchar que un niño con tan solo 14 años tenga muy presente el valor de la solidaridad y el compromiso en poder ayudar a los demás.
Bueno, todas las instituciones entonces, los colegios, jardines, tienen una gran responsabilidad tanto con los niños talentosos como con todos los demás niños, y esta consiste en incentivarlos y motivarlos por aprender más. Queda claro que todos los entornos son susceptibles de desarrollos de investigaciones, o sea, no necesitamos tener a nuestros niños ubicados en la NASA para hacer de ellos unos chicos con espíritu investigativo. Le pediría un favor a nuestros oyentes, si es que si conocen algún profesor, le pidan que escuche este programa que se repetirá el próximo sábado también a las 9 de la mañana. Nos despedimos y agradecemos a Jorge González su apoyo en la edición del programa.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.